leer Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1. Estamos estudiando el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis. Comenzamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y hace 8 días, de alguna manera, tratamos el asunto que me pareció más importante del mensaje, cuando el Señor le dice ahí que ha perdido su primer amor. Entonces, hace 8 días estudiamos eso, pero no quisiéramos solo resaltar el aspecto negativo del mensaje a la iglesia, sino hoy vamos a estudiar aquellas cosas que el Señor, en las cosas que el Señor tiene en cuenta y resalta de las cosas buenas que tiene la iglesia en Éfeso. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 3 y es lo que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a hablar de la importancia de nuestras obras, de nuestro trabajo y paciencia, porque son los asuntos que el Señor resalta como buenos de la iglesia en Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto, de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estas son las cosas que el Señor habla de la iglesia de Éfeso que son buenas, que se deben tener en cuenta y que nos sirven a nosotros. El Señor habla de las obras, del trabajo y la paciencia y lo vuelve a repetir. En medio de lo que el Señor dice, habla un poco de cómo ellos probaban los apóstoles y miraban quiénes no eran y los hallaban mentirosos. Eso lo vamos a tratar, si el Señor lo permite, dentro de 8 días, con lo que más adelante se habla de los nicolaitas. Hoy vamos a resaltar las obras, la paciencia y el trabajo arduo de la iglesia de Éfeso, que es algo que todos nosotros debemos aprender. ¿Por qué es tan importante hablar de las obras en la vida cristiana? Claro que hacemos el paréntesis que no estamos hablando de las obras de la ley para salvación. Todos nosotros somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquellos que están en Cristo Jesús deben andar en buenas obras, según Dios las ha preparado para nosotros, dice Efesios capítulo 2. ¿Por qué son tan importantes las obras en una iglesia o en un grupo de creyentes que dicen que siguen al Señor Jesucristo? Las obras son la expresión visible de la clase de cristiano que somos. O sea, las obras son el aspecto visible de la vida del creyente que Dios permite que sea el cual Él usa para testimonio a los otros. Las obras nos hablan qué clase de personas somos. Si nuestras obras son buenas, nosotros somos buenos. Si nuestras obras honran y glorifican a Dios, es porque eso somos. Si nuestras obras son dignas, es porque nosotros somos dignos de confianza. Si nuestras obras tienen valor y peso eterno, es porque Dios ha hecho una obra de valor en nosotros. Depende de las obras que hagamos, eso somos. El Señor lo dijo claramente en Lucas: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, la persona da de lo que es. Entonces, la importancia de la obra es que la obra nos muestra qué clase de persona somos o qué clase de cristianos somos. Nuestro fruto, nuestras obras hablan mucho más de lo que hablan nuestras palabras. A veces nosotros podemos tener un testimonio de nosotros, hablar de nosotros. A veces las personas piensan ciertas cosas de nosotros, pero el sello, lo que nos evidencia como verdaderos hijos de Dios buenos, son nuestros frutos. A veces conocemos hermanos que no hablan mucho de ellos, no los conocemos mucho a ellos, pero sus frutos dan un buen testimonio de qué clase de persona somos. El Señor les dijo: miren, el profeta, ¿cómo sabes que es profeta? Por su fruto, por sus obras, por lo que muestra, por su trabajo. Entonces, la obra es importantísima en la vida del creyente, no para salvación, pero sí para mostrar un buen testimonio del Señor Jesucristo. Vamos a leer varios pasajes. Santiago capítulo 2, él nos habla un poco de esto. Las obras no solo nos hablan de lo que somos, sino las obras nos hablan de qué, en qué nos estamos ocupando, en qué gastamos nuestro tiempo, esa es nuestra obra. O sea que si nuestras obras glorifican a Dios, tienen como centro a Dios, eso va a mostrar que nuestro corazón está dirigido a eso, a Dios mismo. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios cuando en nuestra vida no hay un constante obrar en pos de Dios. Nuestras obras nos muestran que amamos, qué buscamos, hacia dónde nos dirigimos. ¿Sí? Mira lo que dice Santiago 2, verso 17. Las obras muestran la realidad interior del hombre de Dios. Santiago lo va a hablar. Dice, así, 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, tú puedes decir que tienes fe. Aquí no está hablando Santiago por el contexto de la fe para salvación, está hablando de otro asunto. Está hablando de la persona que va por la calle diciendo que es cristiano, yo soy cristiano, y Santiago dice, bueno, tú tienes fe, pero muéstrame esa fe por tus obras. Porque hoy en día tenemos un cristianismo donde todo el mundo es cristiano. Hace poco, para las elecciones, Santos salió diciendo que era cristiano. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un gran porcentaje de votos cristianos. Entonces, si él dice que es cristiano, mucha gente se va a identificar con él. Aunque en la reelección pasada, apenas fue elegido, se fue a la Sierra Nevada, donde unos brujos, a ofrecerle a los dioses de la naturaleza sacrificios. Pero dice que es cristiano. Hitler, al comienzo de su carrera política, citaba versículos de la Biblia. Les preguntaron años después de la Segunda Guerra Mundial a los pastores de la época, ¿por qué siguieron a un hombre tan loco y tan corrupto como eso, como ese? Pensamos que era cristiano. Citaba la Biblia, oraba y decía que era cristiano. Hoy en día, hermano, cualquiera dice que es cristiano. ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente es nacida de nuevo? Por sus obras. Sus obras son el gran reflejo de lo que pasa en su interior. Es importantísimo. Mira cómo lo sigue diciendo Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que las obras dan testimonio real, vivo, palpable de lo que hay en nuestro corazón. Como dice Santiago, hay unos versos atrás. Llega un pobre, una persona con necesidad. ¡Ay, pobre! Oremos por él, lo bendecimos, pero lo despachamos igual. Pues, ¿cómo vas a decir que tienes el amor de Dios cuando no eres capaz de darle algo al pobre? ¿Sí? O sea, tú tienes una fe, pero esa fe debe corresponder y debe ir acompañadas por las obras. No es lo único. La vida cristiana no es solo enfrascarnos en un asunto de hacer para Dios, sino que nosotros debemos cultivar, como hablamos hace 8 días, una vida interior de amor, de oración, de comunión con el Señor en lo secreto, pero eso debe expresarse en una vida pública. Miren, tú puedes leer la vida de muchos hombres de Dios. Yo he leído la vida de estos hermanos que muchas veces tienen una corriente como mística, hermanos de oración, hermanos que buscaron al Señor en el silencio, pero aún de los hombres de mayor oración, de mayor piedad, tú encuentras que sus obras y sus trabajos fueron obras grandes, visibles, y no solo los beneficiaron a ellos, sino a las generaciones de cristianos siguientes. O sea, yo debo tener una vida de oración, yo debo amar al Señor en el secreto, yo debo tener devoción al Señor mismo, pero esa devoción al Señor me debe llevar a vivir y andar de cierta manera. Si no, lo que está pasando en mi interior tiene un problema. Dice Santiago, puede que sea una fe muerta, sin valor, superficial, solo intelectual, solo religiosa. La vida de Cristo nos debe llevar constantemente a tener un deseo constante de servirle al Señor, porque somos hijos, pero la Biblia también llama que somos siervos. Y la palabra siervo
No es ese siervo que está en corbata en un púlpito y como que cuando le dicen el siervo de Dios, como que alza el cuello y se engrandece por el título, sino siervo es que se pone la toalla y se ciñe y le sirve a los otros. O sea, su vida tiene un trabajo que beneficia el reino de Dios. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Monoteísta. ¿Cuántas personas creen en Dios? Bien haces. Pero mira lo que dice Santiago. También los demonios creen. Y a veces son más piadosos. Porque tiemblan. Una vez un hermano me dijo, hermano, fui a un concierto de música cristiana. Entonces comenzó el grupo de música a tocar, un grupo así como medio de rock. Y comienzan todos los cristianos a saltar y a empujarse, se pegaban de todo. Eso ni tiembla, eso no tienen temor, eso es un festival de la carne. Pero los demonios sí tiemblan, hermano. Cuando Cristo llegaba a un lugar, los demonios no sabían qué hacer. Había una manifestación, ¿por qué? Por la autoridad y el gobierno que expresaba Cristo. Pero hay muchos que dicen que son cristianos y no expresan eso. Yo me encuentro, hay un muchacho acá en el barrio que le hemos evangelizado muchas veces y cuando comenzamos a hablarles me dice, sí, pero yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo soy cristiano. Pero eso, las ojeras así, borracho, drogadicto, de todo, pero él cree que es cristiano. ¿Cómo yo sé que sí es un verdadero cristiano? Él o cualquiera, por sus obras. Y esta iglesia tenía obras, y obras arduas. Serán cristianos que se esforzaban constantemente para que su vida tuviera un fruto y un beneficio para el propósito de Dios en el lugar donde ellos estaban. Mas quieres saber, hombre vano, uy, esa palabra es terrible. Un hombre que no produce, un hombre inútil, un hombre estéril, una higuera que se le ha sembrado, se le ha plantado, se le ha echado de todo, y cuando viene el Señor a mirar qué hay, todavía no hay fruto. Algo infructífero, algo que no sirve, algo que no da fruto, algo que no está cumpliendo el objetivo para lo cual fue llamado. ¿Sí? Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y mira lo que dice ahí en el 22. ¿No ves, después de dar el ejemplo de Abraham, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, nosotros podemos hablar de la fe. Claro que la fe es fundamental. Unidos, creyendo lo que Dios dice, andamos y caminamos. Pero esa fe se perfecciona, se vuelve más preciosa, se vuelve más verdadera en la medida que por la gracia de Dios comenzamos a obrar y tener una vida fructífera para el Señor. ¿Sí? Y la iglesia de Éfeso tenía obras, y obras abundantes, y obras por tiempos prolongados. O sea, no era que comenzaban a hacer algo y se acababa en el camino, sino que ellos servían al Señor y su servicio fue constante y constante y constante, arduo, con paciencia. Miren, hermanos, nosotros podemos pasar. Los hermanos que han servido al Señor las generaciones pasadas, pasaron. Pedro pasó, Pablo pasó, pero hay algo de nuestra vida que va a permanecer. ¿Qué es? Apocalipsis 14, verso 13 dice, mire lo que dice aquellos bienaventurados que murieron en el periodo de la gran tribulación. Ellos mueren, nosotros pasamos, muchos hombres de Dios pasan. Y eso es algo tremendo, cuando tú te ves que la obra de Dios no le pertenece a un hombre, no le pertenece a un grupo de grandes hombres. La obra de Dios siempre ha avanzado. El Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia, y eso ha pasado a través de los siglos y generaciones hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero aunque la obra del Señor es progresiva, lo que ha firmado la obra del Señor, lo que ha hecho que la obra del Señor prevalezca, es la obra de muchos siervos que ha quedado hasta el día de hoy, como lo vamos a leer ahorita también en Juan. Mira lo que dice, hoy 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Hermano, va a haber un tiempo donde usted ya va a descansar. Va a haber un tiempo donde usted va a dormir. Va a haber un tiempo donde usted va a tener paz y sus lágrimas van a ser enjuagadas. Este no es el tiempo. Este es el tiempo para sembrar, este es el tiempo para trabajar, este es el tiempo para orar, este es el tiempo para buscar al Señor, este es el tiempo para dar fruto para el Señor. Algún día usted va a descansar, algún día usted va a poder dormir, algún día usted va a poder estar en reposo. Mientras tanto estamos en una guerra, en una batalla, y el reino de Dios se está edificando, y los que lo están edificando están trabajando, sudando, trasnochando, llorando por ese reino. Si usted se llegara a morir hoy en día, ¿qué dejaría usted para la siguiente generación de creyentes? ¿Qué ha aportado su vida al propósito de Dios? ¿Por qué lo recordarían los hermanos? Va a llegar el momento que nuestra vida pasa, porque así es nuestra vida. El hombre y la gloria del hombre es como la hierba del campo que florece. Y cuando nos damos cuenta, pasa el viento y ella perece con toda su gloria. Pero hay algo de nosotros que puede quedar. Nuestras obras. ¿Sí? Ya llegará el tiempo del descanso. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Y mira esto tan precioso. Porque sus obras con ellos siguen. Las obras de los verdaderos hijos de Dios tienen una característica, que el Señor las conserva. Y eso sirve de bendición para las siguientes generaciones. Me acuerdo un libro de Madame Guyon que comenzamos a leerlo un día. Entonces, antes del libro, la persona que lo edita y lo traduce hace un prefacio. Entonces, él cuenta que un día, como 3 siglos después de que ella murió, como en 1800, 1900, el hombre llega a una biblioteca y está buscando libros cristianos, un editor, y comenzó, y por allá encontró un libro todo con las hojas rotas, viejo, viejo, que lo cubría el polvo, y el hombre lo cogió y le pareció interesante el título. Lo desempolvó y comenzó a leerlo. Ella ya había muerto. Pero lo que ella conoció del Señor y dio a la iglesia era tan precioso que el Señor no lo iba a dejar allá escondido en una biblioteca. Se lo trajo a las manos a este hombre y el hombre comenzó a leerlo. Y comenzó a hallar tanto de Cristo y tanto de Cristo que lo primero que deseó fue publicarlo. Esta hermana pasó, pero la literatura de ella comenzó a pasar de generación en generación y hasta el día de hoy ha sido de bendición para muchos de nosotros. Nuestras obras quedan, así nosotros pasemos. Pablo pasó, pero gracias a Dios por los libros del Nuevo Testamento que Pablo escribió. Esa es la herencia, esa es la riqueza que el Señor ha dado a su pueblo. Y así en la Escritura nos despierta a nosotros de nuestros sueños, de nuestra tibieza, de nuestra superficialidad, para que nuestra vida de alguna manera se vuelva útil a la causa del Señor. Debemos saber, claro, que varias cosas. Vamos a leerlo ahí en Juan 4. Como decíamos, la obra de Dios no comenzó con nosotros y seguramente no va a terminar con nosotros. Hay una línea, hermanos, que una vez llegaron a decir esto. La revelación de Dios para la última generación terminó en el hermano fulano de tal y fulano de tal. No digo los nombres porque apreciamos a uno de ellos. ¿Cómo nosotros nos vamos a atrever a decir que la revelación de Dios termina en uno de nosotros? Dios y su palabra continúa, así nosotros pasemos. No depende de nosotros. Es por gracia que Dios nos usa, pero usa este, después usa este, después usa este. Sí, porque la obra es de Dios y la obra continúa, no es de un hombre. Hace poco también estaba viendo unos videos de una secta. Ellos dicen que son cristianos, pero no tienen nada de cristianos. Es una iglesia cristiana que se llama La Luz del Mundo. Es una secta, están las doctrinas de esta raza. Y se murió el apóstol. Era el apóstol, hermano. Ese hombre entraba a ese lugar y tú veías cómo las mujeres comenzaban a llorar y a querer tocarlo. Una idolatría terrible en poder de este hombre. Y se murió. Porque los hombres pasan. Y llega y dice en el funeral de este hombre: ¡Dios! Tú no nos vas a dejar sin apóstol, porque si no hay apóstol, no hay salvación. Imagínate la locura que estaban diciendo. Sin el apóstol no había salvación. Es una blasfemia terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a poner en demasiado la vista en los hombres. ¿Sí? Los hombres pasan, Dios usa hombres que son siervos, pero la obra es de Dios. Lo que sí debemos entender es que la obra de Dios ha sido progresiva. Siempre Dios ha trabajado como aquel constructor que va a construir un edificio y pone primero el fundamento, las columnas, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, y va sobreedificando la casa, así es la iglesia. Y nosotros debemos saber que en el pasado ha habido hombres que Dios ha usado. Y esas obras de esos hombres, de alguna manera, prepararon el camino para que la siguiente generación avanzara un poco más. Siempre el trabajo de Dios ha sido progresivo. Mira cómo se lo dijo a sus propios discípulos. Juan 4, verso 37. Porque... En esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. O sea, hay personas que el Señor las puso a sembrar, hay personas que las puso a recoger lo sembrado. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Como decía un hermano, nosotros somos puestos sobre hombros de otros que ya han pasado. Nosotros somos aquellos que vamos a recibir el testimonio. Usted en atletismo ha visto esas carreras de relevos. Ellos llevan un testimonio. El atleta no puede correr si no recibe el testimonio. Porque si se adelanta, eso es una infracción, ¿sí? A veces, muchas veces nosotros queremos servir al Señor, pero no sabemos en qué va la obra del Señor en nuestros tiempos. Nosotros debemos conocer las verdades presentes, como lo dice Pedro, y el trabajo presente de Dios. Dios en qué está trabajando. Y para poder yo saber eso, yo tengo que ponerme a los pies de otros hermanos que han venido trabajando por muchos años. Pero inmediatamente yo estoy poniéndome a los pies de ellos, es como si ellos estuvieran entregándome el testimonio. Eso se llama el cosito que pasa el atleta al otro. Entonces yo estoy recibiendo el testimonio, pero yo no solo lo recibo para decir, ¡uy, cuán grande revelación! ¡Oye, nosotros creemos esto, entendemos esto, vivimos esto, esto está en la palabra! Y no solo debo tenerlo, sino de alguna manera eso que yo recibo, debo darlo. Yo debo arrancar a correr. El atleta recibe el testimonio es para arrancar a correr. ¿Hacer qué? Las buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Que se diga algún día como se dijo de David. De David se dijo que David fue fiel a su generación. No había situación más terrible después del libro de Deuteronomio y de Josué que dice las escrituras en el libro de Jueces. Y murió la generación de Josué y todos los ancianos. Y los que venían detrás no conocían a Jehová, ni tenían temor de él. ¿Qué pasó? La generación de Moisés, Moisés fue fiel. Después de Moisés vino Josué, pero después de Josué no había alguien que estuviera y pudiera llevar el testimonio. Nosotros no oramos solo dando gracias por lo que el Señor ha hecho con los hermanos que han precedido y han trabajado, sino oramos verdaderamente y profundamente para que podamos ser fieles a lo que nos toca hacer a nosotros. Y no solo eso, oramos para que detrás de nosotros el Señor pueda levantar otros hombres que puedan llevar el testimonio. Una vez un hermano me decía, se fue un hermano, entonces pusieron a predicar a otro. Y el hermano que predicó no tenía gracia, no tenía sabiduría, y uno se me sentó al lado y me dijo, oye hermano, qué triste que este joven... Porque el que predicaba normalmente era un anciano y el que comenzó a predicar era un joven. Me dijo, qué triste a veces ver que no hay hermanos que sean constantes y jóvenes preparados para predicar. Y le dije, lo más triste es ver que entre el hermano mayor y el jovencito no hay una generación intermedia. ¿Por qué no hay hombres que sigan el testimonio? ¿Por qué no hay hombres que puedan llevar la carga consecutivamente? Muchas veces por nuestra infidelidad. Pero la obra del Señor debe ser constante y nosotros debemos orar para que la iglesia en medio nuestro, los santos en medio nuestro, se les pueda decir como le dijo el Señor a Éfeso: conozco tus obras, conozco que trabajas arduamente, conozco que eres dirigente y has sufrido por eso, y tienes paciencia. Qué cosa preciosa, ¿no?
Ayer hablábamos un poco de las obras también. Ahí en Mateo 20, 26, toda la autoridad en la casa de Dios, todo ministerio en la casa de Dios, no es por un nombre, no es por un talento, no es por un reconocimiento personal. Todo lo que nosotros recibimos en la casa de Dios, nuestro ministerio, nuestra autoridad en la casa de Dios, se basa en nuestro servicio. Hoy a la gente le gustan los títulos. Dígale pastor, dígale profeta, dígale lo que quiera decirle. Pero el Señor decía: no busquen estas cosas. Si hay alguno entre ustedes que quiere ser el mayor, mira lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Mateo 13, verso 34. Ah, sí, Mateo 20, 26, perdón. Porque ellos querían ser los primeros. Mas entre vosotros no será así. O sea, la gente busca eso en el mundo: sentarse, enseñorear, gobernar de las personas. Sino que el que quiere, que el que quiera hacerse grande, o sea, eso no es tan mal. Pablo dijo: si alguno busca obispado, o sea, tener una autoridad en la casa, servir a los hermanos, eso no está mal. Pero lo que debe saber es que el que está en la autoridad, el que tiene el ministerio, lo tienes por causa de que se ha ensuciado las manos y ha trabajado. Sí, eso a veces mucho más de predicar bonito. Hay gente que predica muy bonito, hermano, pero su vida no está acompañada de obras que atestiguan que sus palabras son reales. Dice: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué es eso? Va a ser el que más trabaja. El que quiera presidir, el que quiera enseñar, el que quiera ser visible, el que quiera tener autoridad, tiene que ensuciarse las manos y tiene que aprender a trabajar. Y muchas veces nuestros trabajos no comienzan en lo visible, comienzan en la presencia del Señor, donde debemos aprender a ser diligentes, donde debemos aprender a ser constantes y rogar al Señor que nuestra obra prospere y crezca y el Señor la vaya bendiciendo. Llegará el momento que muchos se van a dar cuenta que nosotros no somos solo palabras, sino que hemos trabajado y nos hemos ocupado en el asunto a tal punto que el Señor lo deja de ser secreto y lo saca a lo visible. ¿Sí? Nuestras obras comienzan en el secreto, comienzan buscando a Dios mismo, no buscando gloria, no buscando fama, no buscando un lugar, sino sirviendo de alguna manera según el Señor lo tiene para cada uno de nosotros. Porque ese es otro asunto que es importante. Ahí en Marcos 13, 34, el Señor muestra eso. El Señor muestra que la obra de cada uno es personal y que cada uno de nosotros va a dar cuentas con eso. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos somos llamados a lo mismo. Lo que sí debemos saber es que todos sí tenemos un llamado a algo. Puede que no sea el mismo, el mío, el del hermano, el de fulano, de tal, pero sí tenemos un llamado, ¿sí? Mira lo que dice Marcos 13, 34. El Señor va a hablarle de la parábola, usando una parábola para hablar de su reino, y dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Quién es ese hombre? Cristo. Resucitó y se fue lejos. Y dio autoridad a sus siervos. Pero esa autoridad está ligada ¿a qué? Y a cada uno su obra. Yo debo ser consciente que el Señor tiene algo para mí. A mí me pasaba mucho, hace muchos años, yo leía muchas biografías de cristianos. Entonces leía la biografía de un misionero y al otro día comenzaba a orar para irme como misionero. Yo quería ser misionero porque yo decía, me impactaba ver la vida de esos misioneros. Señor, yo lo dejo todo y lo vendo todo y me voy a China, a la India, a África, donde tú quieras. Y a la semana conseguía la biografía de otro hermano. Entonces el hermano era un hermano que, bueno, digamos, leí la biografía de Francisco de Asís. Señor, yo quiero hacerme pobre por tu causa, Señor. Y comenzaba a regalar todas mis cosas.
Porque de alguna manera las personas que están al frente tienden a influenciarnos. Todos los hermanos viajaban a predicar y yo, Señor, envíame. Yo quiero ir a predicar, yo quiero visitarlos. Porque uno a veces quiere hacer lo que otros hacen, pero no todos somos llamados a lo mismo. No todos tenemos el mismo trabajo. Todos tenemos un trabajo, hermano, pero no es el mismo. A veces pasan cosas. Uno mira al hermano, el hermano tiene su trabajo y yo tengo mi trabajo en el Señor. Entonces para mí, porque ese es mi trabajo, se me vuelve importante. Señor, tenemos que hacer esto. Y esa es la carga que el Señor nos pone. Cuando yo le digo, oye hermano, voy a hacer esto, el hermano me mira como, ¿para qué eso? Él no entiende porque no es la que el Señor le ha puesto a hacer eso. A él. Para mí es importante, para él no es importante. Lo que yo debo saber es que yo no le voy a dar cuentas a él, sino al Señor. Y si el Señor me ha puesto a hacer algo a mí, yo debo ser fiel a eso. Sí, porque como decía el Señor, tú estás tan preocupado, a veces yo le digo a los hermanos, la esposa está tan preocupada en lo que le toca hacer al esposo que no hace lo de la esposa. Entonces ella tiene una viga así y quiere quitarle la viga. Y al contrario, el esposo está tan preocupado por lo que tiene que hacer la esposa que no mira su responsabilidad. El hermano que está tan preocupado por esto, se preocupa a veces más por lo que hacen los demás que por lo que él hace. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro me ama, sí, pastorea, apacienta mis ovejas. Esa era la voluntad del Señor para Pedro. Y Pedro voltea a mirar a Juan y ve que Juan viene ahí. Y dice, Señor, ¿y este qué? Y el Señor, ¿a ti qué te importa? Porque a veces no hacemos lo que nosotros debemos hacer y sí andamos criticando y murmurando a los que sirven. Debemos aprender, ser diligentes. Hay cosas que uno ve muchas veces que no están bien. Hay lugares donde uno se encuentra con tantas cosas. Y muchas veces uno comienza, ay Señor, pero ¿por qué hacen esto así? ¿Por qué hacen esto así? Y muchas veces yo he sentido que el Señor me dice, preocúpate en lo que tú estás haciendo. No te preocupes por lo que hacen los demás. Tú me vas a dar cuenta es por lo que tú tuviste que hacer. Y si lo hiciste, y de qué manera lo hiciste, y por qué lo hiciste. Cada uno dará cuenta según lo que haya hecho. Pero debemos ser conscientes que aunque de pronto yo no soy misionero, aunque de pronto yo no soy apóstol, aunque de pronto yo no soy maestro, yo sí tengo una responsabilidad con el Señor. Personal. Por la cual el Señor me va a pedir cuentas. Eso es algo que debe procurar el creyente. Buscar saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y amarla y obedecerla y prepararse para hacerla constantemente. Entonces el trabajo de Dios es personal y así mismo se nos va a pedir cuentas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 16. El trabajo puede ser tan personal, hermano, que estos pasajes que vamos a leer es precioso. Que el Señor no solo nos habla de ciertos hermanos o de ciertas iglesias, como en Éfeso, y la iglesia de Éfeso, tú tienes obras, trabajas. Pero Pablo, por el Espíritu, dejó el nombre de muchos de aquellos que trabajaban en ciertos lugares. Eso me parece a mí impresionante, que Dios, en su palabra santa, haya dejado el nombre de creyentes que ni conocemos, pero que han sido recordados por sus trabajos. Cuando en el Antiguo Testamento, en la época de Esdras y Nehemías, los judíos construyeron el muro, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Dice que los judíos construyeron el muro al frente de su casa. A veces nosotros queremos trabajar fuera, pero frente a nuestra casa todavía no hay un muro. O sea, nosotros debemos trabajar y muchas veces el trabajo del Señor comienza en nuestra casa, comienza con nuestra esposa, comienza con nuestros hijos, comienza en la localidad donde vivimos. Y los judíos trabajaron y construyeron el muro al frente de su casa. Y todos los nombres de las familias que participaron en la edificación del muro aparecen en la Biblia. Eso es precioso, hermano. Dios no se olvida de ninguna de nuestras obras. Dios pone su mirada. Da gracia, bendice a aquellos que varonilmente se ocupan en la obra de Él constantemente. 1 Corintios 16:13 dice, Es una despedida, ya estamos al final de la carta. Velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Porque a veces los cristianos de verdad son hoy en día de chocolate, hermano. Uno de verdad lee las historias. No, aún hoy en día, hermano, uno lee las historias de cristianos que pagaron el precio por servirle al Señor, aún en lo poco. Yo me acuerdo mucho de la película de las hermanas Ten Boom, de Corrie Ten Boom. Ellas fueron unas cristianas que estuvieron en la época de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Y ellas eran pero piadosísimas, hermano. Ellas se ocupaban en el cargo de ellos era enseñar a los niños. Y llegó Hitler y la invasión a Polonia, a Polonia. Entonces muchos judíos comenzaron a ser perseguidos. Y ellas, el Señor les puso la carga de hacer de su casa un refugio secreto para los judíos. La película se llama así, El Refugio Secreto. Y estas mujeres, con qué devoción, con qué amor le servían a los judíos. ¿Saben que dos de ellas terminaron? Toda la familia terminó en la cárcel. El abuelo, el tío, el hermano, el sobrino, todos murieron. Hasta una de ellas murió. La otra, el Señor le conservó la vida y vivió hasta hace poquito. Pero ver tú la devoción de dos mujeres por el Señor, que lo que tuvieron que hacer en un tiempo tan terrible lo hicieron por amor al Señor. ¿Saben que esas mujeres pasaron de estar en una cárcel nazi, en un centro de concentración nazi, a ir a predicar el Evangelio por todo el mundo? ¿Por qué? Porque fueron fieles en lo que es poco. A veces el Señor no nos pide mucho, hermanos. Pero si no somos capaces de ser fieles y obrar al Señor en lo poco, ¿cómo Él nos va a dar más? Pero para eso hay que tener valor, portarse varonilmente, como hombres, personas esforzadas, constantes, diligentes. Claro, todo se hace por amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, y mira, si hay algo que se ve, son las obras. Ya sabéis que la familia de Estéfanas, él es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. No solo un hermano, sino su familia, él, su esposa, sus hijos, su casa, sus cosas, todo lo habían dedicado para poderle servir a los hermanos. Eso es precioso, ¿no? No era un predicador, no era un apóstol, no era un profeta, eran servidores. No hay nada más precioso como tú ver a veces en el campamento al hermano predicando allá y a la hermana metida en la cocina todos los días trabajando y sirviendo a los hermanos. Tú ves una familia, eso es cautivante, eso es ver que Cristo no son solo palabras, incluye un servicio, una vida, todo. En pos de eso, hay familias preciosas, hermano, que se disponen todo para servirle al Señor. Y curiosamente el Señor deja el nombre de esas personas. Os ruego, porque siempre que hay un servicio, hay autoridad. Así no sean ancianos, mira lo que pasaba. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y a todos, pero ¿a cuáles? Los que ayudan y trabajan. En la iglesia uno se encuentra muchos críticos, hermano. Pero pocos que ayudan y trabajan. Romanos capítulo 16. Este pasaje todavía es más extenso y Pablo da nombres y servicios y hombres y mujeres. Sí, porque a veces decimos, a la mujer no se le dio el ministerio de la palabra, que pastoree. Y es verdad, pero la mujer y el hombre cumplen funciones importantes en la casa del Señor. Debemos estimularnos a las buenas obras en medio de nuestro. Mira cómo la obra personal queda calcada acá con nombre propio. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. En Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí mismo. O sea, Pablo dice, recíbala porque es una mujer que les ha servido a muchos y no solo a muchos, a mí también. Y sigue. Saluda a Crila y a Priscila y a Aquila. mis colaboradores en Cristo. Eso también es muy precioso, hermano. Tal vez tú no tengas un servicio muy claro, un ministerio muy visible, tal vez no, pero tal vez tú estás puesto para ayudar a otros que sí lo tienen. Como dijo un hermano, tal vez yo no voy a ponerme las maletas e ir a predicar a otros lugares, pero tal vez yo sí le voy a llevar la maleta a otros que lo van a hacer. ¿Sí? Ay, hermanos, yo... hay un trabajo que yo le tengo... no me gusta para nada, que es el transcribir las prédicas. Uy, eso me parece tan tedioso, escuchar una prédica y transcribirla. Por cada 10 minutos es como hora y media y tienes que corregir la ortografía y tienes... yo no sirvo, pero hay hermanas que pasan semanas, hermano, noches tras noche transcribiéndole a otros para publicar los libros de las enseñanzas. Eso es un trabajo. El nombre de ella no aparece en la carátula, pero ahí están sirviéndole al Señor. ¿Sí? Hay otros con sus bienes, económicamente, colaboran para que la obra del Señor no se quede estancada, sino para que crezca, sean enviados, los hermanos puedan predicar, tengan libertad para servirle al Señor. ¿Sí? Personas que colaboran con el Evangelio. Mira, dice, que expusieron su vida por mí. ¡Ay, qué cosas! A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mira, el servicio de esta pareja. Porque hay un problema que los jóvenes están muy dispuestos, se casan y hasta ahí les acabó el ministerio. ¿Qué pasó si este hermano tenía tantas ganas de servirle? Su hogar consumió todas las fuerzas, todo el dinero, todos los deseos y se acabó el servicio. No, mire, esta era una pareja que servía con Pablo, colaboraba con Pablo a tal punto que todas las iglesias se daban cuenta, porque lo que venimos diciendo, las obras se vuelven visibles. ¿Sí? Qué preciosa esta familia, ¿no? Esta pareja. Que expusieron su vida por mí, a los cuales yo no solo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Nos contaron de una iglesia en un lugar que estaban pasando unas pruebas terribles. Entonces dos jóvenes en medio nuestro que son preciosos se casaron y se fueron a vivir a ese lugar. Oye, hermano, todos los hermanos hablan de cómo ese hogar le ha traído un nuevo aire a la iglesia, un nuevo fresco. El servicio de estos dos hermanos es tan beneficioso para la iglesia que todo el mundo lo dice. Y eso es precioso, ¿no? Porque aún podemos aprender, no solo yo quiero servirle al Señor, mi casa quiere servirle al Señor, mi familia. Debemos involucrar en el servicio del Señor todo lo que somos. Así era Aquila y Priscila. Priscila y Aquila, a veces... y este hermano, el que te digo, ni predica, pero tiene un don de servicio, de amor, que eso es preciosísimo. Dice, saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a María. Pero no sigue con los saludos, sino realza algo de María. Como que todas las Marías eran trabajadoras. Bueno, Marta y María, María era más escuchada, pero Marta estaba ya sirviendo, ¿no? Y mire, dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Stakis, amado mío. Saluda a Peles, aprobado en Cristo. Saluda a los de la casa de Aristóbulo. Saluda a Herodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluda a Trifenea y a Trifosa. Qué nombre, ¿no? Pero mira lo que dicen estas personas. Las cuales trabajan en el Señor. ¡Qué cosa preciosa! ¿No? ¿Cómo? No sabemos, pero de que trabajan, trabajan. Porque el Espíritu lo dejó ahí. Saluda a la amada Persida. Y mira lo que dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¡Qué cosas! ¿No? Así uno, cuando tú llevas tiempo en medio de las iglesias, tú te encuentras y comienzan a hablar de la hermana tal. Uy, esa hermana cómo servía. Esa tenía el don del servir. Uy, estar. Y tú comienzas a darte cuenta que siempre las personas que han sido diligentes del Señor, deja eso, que sus obras sean visibles. ¿Mm? Qué precioso, ¿no les parece eso precioso? Que tu nombre o el nombre de estos hombres apareciera en las Escrituras. Y que se diga eso, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Oh, eso es precioso. Aunque la obra es personal, hermanos, cada uno va a recibir y va a dar cuenta de lo que recibió. ¿Sí? Mateo 24, 45 nos habla de esto. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero vamos a leer por lo menos algunos que nos muestran un poco esto. Mira lo que el Señor le dice a sus discípulos, aún en los últimos tiempos, dice. Mateo 24, verso 45, dice. ¿Quién es? Pues el siervo. Todos somos siervos, llamados a servirle al Señor. Pero hay siervos fieles y prudentes y hay siervos malos y negligentes. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. O sea, hay personas que el Señor coge y llama para su casa para que ellos se ocupen de darle el alimento a los demás hermanos. Pero ese alimento no puede ser traído a cualquier hora, sino debe ser a tiempo. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Así como tú almuerzas, desayunas, almuerzas y comes a ciertas horas, la iglesia precisa recibir cierta palabra en ciertos momentos y en ciertas situaciones espirituales. Y el Señor pone a cada uno de sus siervos según una labor para beneficio de su obra. Y dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, y aún a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos dos siervos, uno que es diligente, hace su obra a tiempo, tenemos uno que se dedica a tener amistad con el mundo, ¿no? A beber con los del mundo, Se vuelve duro, porque cuando tú te alejas del Señor, de hacer la voluntad del Señor, inmediatamente comienzas a endurecerte. O sea, tú estás con el Señor y tu relación con Él es fresca y viva, y eso te va a dar que tengas amor por tu esposa, paciencia por tu esposa, amor por tus hijos, paciencia, dedicación a tus hijos, dedicación a las cosas. Pero inmediatamente te alejas del Señor, comienzas a volverte duro. Y esa dureza se manifiesta en un trato a veces fuerte con las personas que nos rodean, con nuestras esposas, con nuestros hijos, nos volvemos duros, ¿sí? Y comenzamos, cuando tú te alejas del Señor, inconscientemente tú comienzas de alguna manera a acercarte a relaciones, a amistades, a compañeros, a personas o a cosas que son del mundo. Comienzas a beber del vino del mundo, a desear las cosas del mundo. Pero sea cualquiera de los dos casos, ambos van a darle cuentas al Señor. Tú vas a darle algún día, miren hermanos, un día el Señor, cuando Él venga al tribunal de Cristo, van a estar nuestros nombres. Y uno por uno va a pasar al frente. Y uno por uno se le va a decir qué hizo, cuánto hizo con lo que recibió. Te di tanto, ¿qué hiciste? Muy bien, siervo fiel, con 5 produciste otros 5. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuánto hiciste? No, Señor, es que yo supe que eras como malo y que recogías donde no sembraste. Y el Señor comienza a mirarlo. Y entonces, no, pues cavé y escondí el talento que tú me diste. Los alguaciles, a la policía celestial, los ángeles, átenlo, lo que le di, quítenselo, y désele a uno que hizo más. Imagínate esa escena, ¿no? Cristiano por cristiano, así, por orden alfabético, primero los de la A. Como cuando tú vas a hacer un examen en la universidad, al frente a todos, uno por uno, oral. Hoy, ese día va a ser un día de muchas sorpresas. Muchos de los que hoy en día se creen grandes hombres de Dios, sus obras solo eran madera, paja y heno. Y muchos de los que no fueron tan visibles, murieron tal vez en una cárcel, sus obras, que aún al día de hoy prevalecen, van a ser recompensadas.
Ese día va a ser un día de muchas sorpresas. Aunque desde acá uno se da cuenta cómo son las obras, ¿no? Porque las obras son visibles. Hermanos, cuando una persona no es diligente con las obras, responsable con las obras y el trabajo que el Señor le ha puesto, nadie es indispensable. O tú haces lo que el Señor te ha llamado a hacer, o otro lo va a hacer por ti. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles. Hechos 1:20. A veces nosotros decimos, el llamamiento y los dones son irrevocables. Pero la Biblia nos muestra de hombres que tenían un trabajo, no fueron fieles, constantes a ese trabajo, y fue quitado ese trabajo de sus manos y fue puesto en otros. Hechos 1:20. Ese es el caso de Judas. ¿Judas fue apóstol o no fue apóstol? Fue apóstol. ¿Judas fue discípulo o no fue discípulo? Sí. Lo fue. ¿Judas predicó? Predicó, hermano. ¿Judas sanó enfermos? Sanó enfermos. ¿Judas expulsó demonios? Expulsó demonios. Porque el Señor los envió. Cuando volvían, a ver, ¿lo que les dije se cumplió? Sí. Los enfermos sanaban, decían los discípulos. Los demonios se expulsaban. Pero hubo un momento que Judas tropezó en el camino y dejó que el diablo llenara su corazón. ¿Sí? ¿Y qué pasó con lo que el Señor le había dado? Pedro se levanta en Pentecostés y dice, el ministerio es de 12, falta uno. Que otro ocupe su lugar. Nadie es indispensable, hermanos. Yo hago lo que tengo que hacer para el Señor, si no, otro lo va a hacer por mí. Tal vez se va a perder tiempo y mi generación va a sufrir pérdida, pero otro lo va a hacer por mí. Eso es lo que vi cuando el Señor se le presenta y le dice, quítenle lo que tiene. Pero a veces se le quita aún antes de tiempo, hermano. Mire 1:20, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. O sea, en vez de fructificar, se volvió un desierto. Algo que solo produce nada. Y no hay quien more en ella. Pero la obra de Dios continúa, hermanos. Y tome otro su oficio. Uy, qué terrible, ¿no? Cuando las personas no son fieles. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Saúl. El Señor le dijo a Saúl, Saúl, pero por Samuel, pero ¿no eras tú de las familias más pequeñas de Israel? Y Dios te escogió y te hizo por príncipe de tu pueblo, del pueblo. ¿Cómo tú has desechado la palabra de Dios y seguiste tu propio corazón? Así como tú desechaste a Dios, Dios te ha desechado a ti. Y comienza a llorar Samuel. Samuel. Saúl no lloró. Saúl lo que le preocupara lo que decía el pueblo. Ven, pero ora a mí frente al pueblo. Porque a veces no nos preocupa lo que dicen las personas. Y comienza Samuel a llorar. Señor, mira a Saúl. Y le dice el Señor a Samuel, no llores más. Yo me he provisto uno mejor que él. Ve y úngeme en la casa de David, en la casa de Isaí, a uno de Belén. ¿Qué es eso? El Señor no necesita de Saúl, ni de Judas. Si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, el Señor va a poner a otro. Y lo que yo podía hacer me lo va a quitar y se lo va a dar a otros que son dignos de ese llamamiento. Una de las características, hermano, de una obra fiel es que la obra prospera. No es esa prosperidad de que las cosas crezcan muy rápido, porque lo único que hace crecer rápido el pan es la levadura. Sí, a veces nosotros queremos las cosas muy rápido, pero las cosas verdaderas cuestan un tiempo, pero tienen valor y van creciendo. La gracia va creciendo. Y si comenzamos a ser fieles en lo poco, siempre el Señor nos irá dando un poco más. Vamos ahí a Apocalipsis. Bueno, como ya lo leímos, de ellos se hablaba de un trabajo arduo. La palabra arduo en el griego es kopos. Y ese trabajo que ellos hacían arduo, en la palabra arduo en el griego significa golpe. O sea, un trabajo que implicaba sufrimiento, un trabajo que implicaba azotamiento, como la palabra viene de otra copto, que es golpear, cortar. O sea, era un trabajo duro que implicaba cansancio y dolor.
A veces así es el trabajo en el Señor. Es duro, es de esfuerzo y muchas veces va a tener cicatrices, como Pablo un día le escribió a los Gálatas. Ese sí lo podemos leer. Gálatas 6:17. Y Pablo, cansado del problema en las iglesias de Galacia, porque a veces la obra del Señor tiene mucha preocupación, tiene muchos problemas, tiene muchos enemigos, y eso va a causar que nuestras obras sean probadas de mucha manera. Pero Pablo va a hablar de su obra ardua y va a decirles una cosa. Digamos, yo tengo varios tíos y varias personas cercanas que trabajan en construcción. Entonces tú le miras las manos a ellos y esas son manos fuertes, son manos duras y son manos que tienen muchas cicatrices. ¿Por qué? Por su trabajo. ¿Sí? En la vida cristiana, mucho de nuestro trabajo, mucho de nuestro servicio al Señor va a pasar por sufrimientos. Es más, vamos a sembrar la semilla con muchas de nuestras lágrimas, con mucha contradicción, con mucho menosprecio, con humillaciones, con murmuraciones. Es constante en la obra de Dios. Así fue el Señor. Pero Pablo dice que él tenía en sus manos, hermano, y en su vida las cicatrices de que era un trabajador. Nuestro trabajo, si es verdadero, va a causarnos heridas y sufrimiento y dolores, y va a llegar un momento que nuestra mente se va a sentir tan presionada, tan cargada por lo que estamos haciendo. Pero eso es parte del trabajo. Un trabajo sufrido, arduo, con dolor. Mira cómo lo dice Pablo ahí en el 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo, ¿verdad? En su espalda, las heridas. Hace poco vimos un poco del testimonio de Richard Grumman, un pastor en Rumania, que fue el fundador de la Voz de los Mártires. El hombre entró dos veces a la cárcel, 20 años, sufriendo por el testimonio de Cristo allá en Rumania. Cuando salió de la cárcel, el gobierno, para hacer un negocio internacional, le ofreció a cristianos de todo el mundo que si lo querían sacar del país, que dieran tanto dinero. Entonces lo sacaron del país, porque lo iban a meter otra vez en la cárcel. Cuando llegó acá, comenzaba a predicar y acostumbraba a quitarse las camisas. Y volteaba su espalda. Cicatrices tras cicatrices de lo que vivió por causa de Cristo. Los verdaderos hombres de Dios tienen cicatrices que acompañan su ministerio. A veces es un trabajo que va a marcar nuestras manos, pero eso nos va a formar el carácter. Pero mira lo precioso, el Señor le dice a Éfeso: has trabajado y has sufrido por amor a mi nombre. O sea, yo conozco tus dolores, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco el precio que has pagado por mi causa. Precioso, ¿no? Precioso, hermano. Porque muchas veces las personas quieren servirle al Señor y vienen los problemas, y así como comienzan, salen corriendo. Pero los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios permanecen y están dispuestos. Me acuerdo, hay un pasaje en Hechos donde llegan a buscar a Pablo y arrestan a unos hermanos y se los llevan, y eso está una multitud, los querían apedrear, un motín, y Pablo ahí en la casa luchando para salir, luchando para ir a donde estaban los hermanos. O sea, Pablo dispuesto no solo a predicar el Evangelio, sino a morir por causa de los hermanos. Lo tuvieron que coger los hermanos y obligar a quedarse, porque él estaba que se salía. Personas que están dispuestas a sufrir por la causa. Muchos de los grandes hombres de Dios, aunque son grandes ministros de la palabra, muchas veces tú los vas a ver llorar. Como decía una vez un hermano, nos partió, hermano, me partió el corazón sentarme al lado de un hermano y ver cómo comenzaba a llorar por lo que estaba sufriendo. Y era un hombre de Dios, pero le estaban pegando una encarnizada que el hermano lloraba como un niño. Un hombre como de 70 años llorando como un niño, hermano. Pero eso hace parte del trabajo. Así el Señor lo quiso. No solo que creamos en Él, sino que padezcamos por la causa de Él. No solo se habla de que era un trabajo arduo, sino era con paciencia. Es importante la paciencia. Leamos unos pasajes. Santiago capítulo 5, verso 7. Santiago 5, verso 7. Nosotros, como decíamos ahorita, lo que crece rápido es levadura. Y hay una parábola, la parábola del sembrador, la semilla que fructificó rápido era porque no tenía raíz. Las cosas rápidas nunca son de valor. A veces hasta cuando uno se casa ya quiere tener todo rápido. Amoblar rápido, comprar casa rápido, hacer todo rápido. Pero todo es despacio, todo es un proceso. Y en la medida que nosotros, en la gracia del Señor, soportamos los procesos de Dios, los tiempos de Dios, los momentos difíciles de Dios, en algún momento el Señor va a bendecir. Pero entonces algo que debe acompañar nuestro trabajo en las cosas de Dios es la paciencia. ¿Sí? Mira como dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debe soportar? ¿Hasta cuándo debe esperar? ¿Hasta cuándo debe perseverar, hermano? Hasta la venida del Señor. Como un día le decía a los hermanos en la cena, las cosas no van a cambiar hasta la venida del Señor. No es que este año es el año de la bendición y la prosperidad. ¿Hasta cuándo va a ser el gran día, el gran gozo y la gran alegría? Hasta cuando Cristo vuelva, hermano. Mientras estemos en esta tierra, vamos a comer muchas veces pan de dolores. Porque así es esta vida, por causa del pecado mismo que gobierna este mundo. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Miren, hermanos, muchos de aquellos hombres de Dios trabajaron y en su vida no vieron el fruto de sus labores. Abraham murió. Iba a ser padre de multitudes y solo vio a un hijo. Pero iba a ser padre de multitudes, solo que el Señor lo iba a hacer un poco después. Trabajar con paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Tú siembras. Pero, ¿usted ha visto cuando les ponen a hacer los experimentos a los niños en el colegio? Entonces, ¿qué? Voy a sembrar el frijol. Entonces, coge el frijol, el algodón, y al rato ya va a mirar. Y a la hora ya va a mirar si ya comenzó a dar fruto, a ver si ya comenzó a hacer algo. Y al otro día va a mirar. Hermanos, así somos nosotros muchas veces. No hemos comenzado a trabajar ni a... Y ya queremos algo. Hay que esperar. Hay que esperar con paciencia. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando. O sea, él trabaja, pero él es consciente que él tiene que esperar algo. ¿Qué tiene que esperar? La bendición de Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero lo único que le va a dar valor a nuestras obras es la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nosotros no entendemos mucho este lenguaje, pero cuando tú vas a un lugar donde la gente siembra, para ellos es tan importante la lluvia. Uy, eso es... Uno aquí llueve y uno, no, señor, qué día tan terrible. Pero la gente del campo se alegra, hermano. Eso es como que llovió, y eso se pasan de finca en finca diciéndose, llovió, si es que llovió, porque eso va a beneficiar la tierra y el trabajo de ellos. Nosotros debemos ser conscientes de que trabajamos, pero debemos esperar que Dios bendiga lo que hacemos. Miren, hermanos, Pablo sembró, Apolo no sé qué, Pedro hizo esto, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros hacemos, trabajamos, pero todo lo que hacemos y trabajamos lo debemos presentar delante del Señor y decirle, Señor, yo hago esto, yo hago aquello porque tú me has mandado, pero si tú no bendices lo que yo estoy haciendo, en vano. Y a veces la bendición del Señor, la lluvia, llega rápido, esa es la lluvia temprana, pero a veces la lluvia se demora un poco más, la tardía. A veces Dios bendice rápido, tú a veces estás orando y la bendición está llegando, a veces estás orando y vas a tener que esperar bastante tiempo para que llegue la bendición. De Isaac dice que Rebeca era estéril, ¿sí? Y dice que Isaac oró por ella. Y cuando oró, era de 40 años. Y el Señor le concedió tener a Rebeca hijos. Y los tuvo cuando Isaac tenía 60 años. De un versículo al otro hay 20 años, hermano. ¿Eh? Oró por ella y el Señor se lo concedió, solo que 20 años después. A veces las cosas del Señor no son tan rápido. A veces no son tan rápido.
Pero el Señor responde. Debemos aprender a esperar eso, hermano. Mire lo que dice Eclesiastés 11, verso 1. Ya vamos terminando. Eclesiastés verso, capítulo 11, verso 1. Dice, echa tu pan sobre las aguas. O sea, tú tienes que trabajar. Disponte, échalo, haz lo que tienes que hacer. Hazlo pronto, hazlo en el tiempo cumplido del Señor. 11.1. Porque, mira esta frase, después de muchos días, vayará. O sea, échalo. Haz lo que tienes que hacer, en el tiempo que tienes que hacer. Hay cosas, hermano, que el Señor no nos va a dar la oportunidad de hacerlo dos veces ni tres veces. Si tú lo hiciste cuando se te presentó la oportunidad, vas a recibir la recompensa. Como María. Señor, está el Señor reunido con sus discípulos y llega María y rompe el frasco de alabastro. Y los discípulos, no, pero hubiera hecho otra cosa para los pobres. Y el Señor le dijo, déjenla porque ha hecho algo bueno para conmigo. Va a llegar tiempo cuando me van a querer ungir y no van a poder. Ella ya lo ha hecho. O sea, ya tuvo el tiempo y el momento para hacer lo que debía hacer y lo hizo. ¿Sí? Hay cosas que se deben hacer en el momento. Me acuerdo el testimonio del hermano Washman y un día se iba a ir a predicar a algún lado y él tenía una plata para ese viaje, pero ni siquiera le alcanzaba para el viaje. Y comenzó a orarle para el Señor por la provisión para el viaje, y el Señor orando le dijo, mira, eso que tienes ni siquiera es para ti. Quiero que vayas y se los des a unos hermanos, a otros hermanos que eran obreros con él. Entonces el hermano, no, Señor, pero si es lo que tengo y antes no me alcanza, ¿cómo voy a darle? Él dijo que él nunca había amado tanto el dinero como ese día. Nunca había apreciado tanto el dinero como ese día. Pero que a lo último, después de luchar con el Señor, él decidió dárselo a los hermanos. Se lo dio y al otro día alguien le llegó con una provisión que le alcanzaba para el viaje. Fue al viaje y volvió. Cuando volvió se encontró con la esposa del hermano que le había dado la ofrenda. El hermano le dijo, el hermano le preguntó al hermano Washman y que por qué les había dado esa ofrenda. Entonces el hermano le había dicho, no, el Señor le contó la historia. Entonces el hermano le dijo, mira, ese día nosotros nos habíamos levantado sin tener con qué comer y hubiéramos podido pasar ese día sin comer, pero no hubiéramos conocido la fidelidad del Señor. Era una ofrenda para el momento exacto, para la necesidad exacta. Hay cosas que solo una vez se nos van a presentar, hermano. O lo haces o no lo haces. Yo les he contado una experiencia que yo tuve. Yo una vez llegué a una reunión y estaba trabajando, y lo que había ganado le había dicho al Señor que apartaba esto para la obra del Señor, que Él me mostrara en qué debía usarlo. Cuando yo llegué, claramente percibí que el Señor me dijo que se lo diera a un hermano. Yo no se lo di porque me dio pena. Dije, ¿qué va a pensar el hermano? No, me dio pena. ¿Sabes qué? Cuando se acabó la reunión, el hermano se paró y se me acercó. Oye, hermano, ¿tienes dinero que me prestes? El Señor ya me había hablado de suplir algo. Y yo fui negligente. Y el hermano tuvo que avergonzarse porque yo no fui capaz de obedecer al Señor en algo que el Señor me había dicho. A veces el Señor nos pone a hacer cosas y no las hacemos, hermano. Y si tú no eres fiel a los impulsos y a la dirección del Espíritu Santo, ¿cómo el Señor te va a encargar a más? A veces hacemos, echamos el pan sobre las aguas y pareciera que nada pasa. En algún momento va a regresar. No sabemos cómo. Yo les contaba lo de los hermanos en Suiza. Cogimos y publicamos una cantidad de videos y nadie los veía en YouTube, casi nadie los ve. Y un día llamaron a los hermanos. Hermanos, nos estamos reuniendo tantos hermanos a ver esas prédicas, qué cosa tan tremenda. ¿Quién iba a pensar que el Señor iba a hacer que su pan corriera donde menos nos esperábamos? ¿Sí? Echa tu pan sobre las aguas, pero hay que tener paciencia. Si el pan está sobre las aguas, el Señor va a ver la necesidad y en algún momento lo va a llevar donde lo necesita. Después, necesitábamos una necesidad tremenda. Oramos al Señor por esa necesidad y el pan volvió de Suiza. Una ofrenda de Suiza, hermano. Llego a veces los hermanos que están aquí en Colombia ni siquiera ofrendan, la ofrenda viene por allá lejos. Porque así es el Señor, echa tu pan sobre las aguas y en algún momento volverá. Con paciencia, con fe. Dice Salmo 126, verso 5.
un trabajo que causa dolor, que es arduo, que hay que esperar, pero que el Señor es fiel. Dice, Salmo 126, verso 5. Dice, los que sembraron con lágrimas. Uy, un trabajo arduo, doloroso, llorando. Me acuerdo una vez tuvimos que hacer algo del Señor. Oye, pero cuando comenzamos a hacer eso que el Señor nos había mostrado, ¿verdad? El infierno se levantó. Pero así de una manera terrible. Yo me acuerdo que yo hablaba con el hermano, con uno de los hermanos que lo estábamos haciendo, y le decía al hermano, oye hermano, o acabamos de hacer esto o esto va a acabar con nosotros. Pruebas, sufrimiento, dolores, realmente eso que hicimos esa vez fue con puras lágrimas. Gracias al Señor lo pudimos hacer, pero así debe ser. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. O sea, lo que hacemos para el Señor, tarde o temprano, volverá con gracia. Ahora sí terminamos. Hebreos capítulo 10. Este es el último pasaje. ¿Por qué vamos a terminar con este pasaje? Porque la iglesia de judíos a las cuales escribe el autor fue una iglesia que en su comienzo tuvo un comienzo, pues tú lo puedes leer en Hechos, precioso, hermano. Pero ellos con el tiempo comenzaron a perder ese amor, esa constancia, ese fervor, ese servicio por el Señor. Y eso es algo que es un peligro. Por eso es tan importante la paciencia, porque la paciencia nos lleva a orarle al Señor aún en momentos difíciles y ser constante en eso. Y dice ahí 10:32. Y entonces a esa iglesia que había perdido eso, el Señor la vuelve otra vez al camino y le dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, ellos hicieron todo eso porque sabían que tenían algo precioso en los cielos, pero comenzaron a perder ese anhelo de ese servicio al Señor. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Y como dice en otro pasaje, habiendo esperado con paciencia, alcanzaron la promesa. Entonces, hermano, la importancia de nuestras obras, trabajo y paciencia. El ejemplo de la iglesia en Éfeso. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Confiando en el Señor, vamos a hablar, si el Señor lo permite, los otros asuntos que falta, que es probaron a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos a orar para terminar. El Señor nos ayude a considerar estas cosas, hermano. Que no quede solo una enseñanza, sino que podamos meditar y examinar nuestros caminos, nuestras vidas, según lo que el Señor nos ha hablado. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, por lo que nos permites estudiar, Señor. Queremos encomendarnos a ti, Señor, reconociendo que nada somos ni nada merecemos, y lo que tú has hecho ha sido por pura gracia, Señor. Pero queremos que tu obra de gracia, de amor, de fe en nosotros crezca, Señor. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestras obras, Señor. Bendice nuestra labor, haz que ella crezca, haz que ella sea prosperada, haz que ella se pueda cumplir en el tiempo que se debe cumplir, haz que ella se pueda hacer con diligencia, con amor, como tú lo mereces, Señor. Tú mereces ser servido con toda diligencia, con toda reverencia, Señor, con todo amor y aún con sufrimiento, Señor. Te pedimos que tú levantes en medio de nosotros personas, jóvenes,
hombres, mujeres, Señor, que tengan disposición, deseo de servirte, deseo de colaborar, deseo de pagar un precio por tus asuntos, Señor. Que tú nos muestres a cada uno cuál es la labor que tú nos has encomendado, que tú nos muestres cuál es la carga que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos muestres en qué debemos ocupar nuestro tiempo para que nuestras vidas sean productivas, beneficiosas para tu reino, Señor. Oramos para que tú levantes una generación de hombres y de mujeres que te sirven diligentemente, Señor. Haz tu obra en medio nuestro, Señor, y el pan que está en el agua, lo que hemos sembrado, permite que tenga tu bendición y tú lo puedas hacer crecer y prosperar y pueda servir de alimento para muchos en muchos lugares, Señor. Que pueda tu palabra correr, Señor, y tu nombre verdaderamente ser conocido y glorificado, invocado, Señor. Oramos a ti y descansamos en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Y adorar allí, por